Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escuchamos a los Rolling Stones porque nuestro amigo a continuación es entusiasta de este grupo. Y bueno, te voy a dejar a ti, Carmen Candela, que lo presentes porque no hace falta que lo presentemos. Los oyentes lo tienen en sus casas, lo siguen con entusiasmo, les alegra la vida e incluso les mejora la calidad de la existencia.
Ah, es un crack. El que tenemos aquí hoy es un crack, Cris. Se llama Pepe Rodríguez. Presenta el programa...
Masterchef.
Forma parte... De tres personas que tiene, que hacen el jurado de este programa, como todos vosotros sabréis, los oyentes, y es el más simpático. Ya se lo he dicho.
Es Pepe Rodríguez, el chef canalla. Muy buenos días.
Buenos días. Oye, muchas gracias por estos adjetivos tan bonitos, por Dios.
Bueno, ¿qué vamos a deciros, no? Fijaos que ha empezado la nueva temporada de MasterChef, han hecho un casting y se han presentado. ¿Para cuántas plazas?
Bueno, pues son 15 personas las que pueden hacer el programa, pero...
¿20.000?
Casi 20.000.
¿Personas?
Sí, sí.
¿Pero qué está pasando?
Pues no lo sé, porque fíjate que es la cuarta temporada y a lo mejor podría haber hasta un cansancio incluso, y esto lo decía la jefa de la productora, que lo normal ya es que hubiese mucha menos gente apuntándose y tal, y al contrario, hemos subido un 30%. O sea, hay locura por salir en la tele, me imagino, y hay locura por cocinar también, claro.
Y es un programa muy divertido, muy entretenido, nada chabacano, muy entretenido, te engancha mucho. Una cosa que te iba a decir, pero tú tienes un pedazo de restaurante que he estado yo ahí
hace 7, 8 años. Ah, tú has estado, tú lo conoces.
Sí.
Una estrella Michelin.
¿Y sabes lo que me pasó hace 8 años, para mí fue muy novedoso. Yo no me acuerdo lo que tomé de postre. Lo que sí que recuerdo es que me lo sirvieron con pétalos de flor, que en aquel momento era súper novedoso para mí. A mí nunca me había servido.
Sí, de hecho, todavía, yo creo que no comentábamos en la radio que las flores se comen, que eso fue todavía más tarde.
Qué cosas, ¿eh? Los pueblos innovando ya.
No, es que los que somos de
recogiendo la cosecha del trébol y de los pensamientos. Sí, que hay flores venenosas, ¿eh?
Sí, flores comestibles también. Las que utilizamos los cocineros son comestibles, están tratadas, se pueden poner en los platos. Y aportar, aparte de color, a veces sabor. Sí.
Bueno, ¿por qué se llama? Déjame un momento que le quiero preguntar una cosa, que creo que la sé porque la he leído. Pero, ¿por qué se llama El Bohío, el restaurante que tenéis en Illescas?
Un bohío es una cabaña típica cubana, como una chabola hecha de cañas y barro.
Sí. Un chozo, junto al río.
Efectivamente, donde vive el guajiro. Y mi abuelo, con 14 años, emigró a Cuba. Él era gallego, lógicamente.
Fíjate
y
que le estaba preguntando yo a Jesús García Ercilla. No. Ahí tiene que haber en esa familia algún cubano.
Y allí nació mi madre. Allí encontró a una mujer de Illescas, que era mi abuela. Allí se casaron y allí nació mi madre. Y luego volvieron para acá y tal. Entonces ya el bohío existía antes de la Guerra Civil, antes del 36 ya existía. Imagínate lo que era, claro, una barra allí con tres botellas y guisando mi abuela y una hermana suya.
¿Y algo de lo cubano se te ha pegado?
No, nada, muy poco.
¿No te ha quedado nada?
Que trabajo poco.
No, me refiero de la gastronomía.
No.
¿Ropa vieja?
Claro, se hacen muchos países de Sudamérica, sí. Y sobre todo también en Canarias se conoce, y también en La Mancha, ¿no? Es el aprovechamiento de las carnes del cocido. Pero no,
en Madrid, la ropa vieja. Sí, claro.
Pero eso es muy cubano, porque cuando yo estaba varias veces en Cuba y allí el plato estrella es ropa vieja.
Mi madre hacía muy bien el arroz a la cubana. No sé si era traído de allí o lo habría cogido la receta de cualquier otro sitio, pero no le hacemos guiños a Cuba. No conozco demasiado la gastronomía cubana.
Uh-huh. Bueno, pues te decía que estamos con Pepe Rodríguez, estrella Michelin, parte del jurado de MasterChef, con Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nájera, que también hemos tenido alguna vez en antena. Y bueno, están arrasados por el personal, por toda la gente que viene. Verdaderamente, lo decías tú antes, Pepe, no solamente el poder de la televisión, que lo tiene, sino que, bueno, ya llevamos muchos años con un furor gastronómico del personal que ha cambiado, perdona, la vida de los españoles.
Sí, yo creo que sí. De los últimos 25 o 30 años se podría hacer un estudio fantástico. Ya los cocineros habían puesto en valor, los grandes cocineros españoles habían puesto en valor la gastronomía, y antes del furor de estos programas de televisión, que ya hubo desde Carlos Arguiñano,
más o menos ahí, sí.
Yo creo que desde la que la sociedad se abre y entiende que comer es disfrutar, es un placer, y que no es solamente alimentarse, hay algo hedonista, y quiere saber de beber y de comer y de pasarlo bien y de disfrutar y de viajar, que todo esto al final es un componente, Pues los cocineros han hecho mucho y han puesto en valor el oficio de cocinero, que era algo ahí denostado.
Y
que
fíjate
estaba,
que la sociedad como... española claro. siempre ha valorado, bueno, por lo menos siempre no, pero desde luego desde los 60, 70 yo sí recuerdo como una conciencia de la comida como un momento de encuentro, de celebración, tal. Pero lo que se ha incorporado a la gente es hacer las cosas. Por ejemplo, los hombres. Sí, los hombres, sí, sino el, sí. los 60 no tocaban
siempre
un fogón.
Siempre eran las mujeres las que
hombre,
cocinaban.
Absolutamente. Sí. Y ahora te encuentras a los estudiantes, a los mayores, a los sí. sé qué, que son cocinillas, que se sí. compran. Pero yo tengo montones de amigos que van sí. al mercado, que compran esto, que se saben hacer un salmón.
Y que disfrutan.
Y que sí. disfrutan. O sea, sí. eso ha cambiado.
Sí. Sí, claro, ha habido un vuelco total. Antes era estaba relegado a la madre y a la abuela, que eran las que cocinaban y las que tenían las recetas. De muchísimos ya años para acá... Hombre, el hombre se mete en la cocina y guisa y le gusta, investiga. Y claro, ¿por qué no? Pero si es que es
y
una cosa
hecho,
que no tiene sexo. Claro.
Los grandes restauradores son todos masculinos, son todos hombres.
Sí, ahí
todos.
Entra un poco el tema profesional, ¿no? Porque yo tengo
la ambición.
Chicas extraordinarias trabajando en la cocina. Pero llega un momento en el que
se quieren
casar, sigue. Quieren tener hijos y tal. Y les sí. cuesta estar en el mundo profesional. Pero son tan buenas cocineras o mejores que los cocineros. Y entonces ese rollo profesional lo llevamos los hombres nada más. Sí. Y es una pena. Y se sí. pierde mucho talento.
Sí,
pero es una cuestión de ambición, bueno, de anteponer en ese momento sí. delicado en el que dices la carrera o la familia, la claro. carrera o la familia, y como las dos cosas son geniales, pues la verdad que resulta difícil elegir, ¿no? Bueno, la pasión de la cocina, indudablemente lo has contado tú, te viene del bohío, de esa familia que emigra a Cuba, que regresa, que antes de la guerra tiene ya esa tasca o ese lugar, ¿y cómo empiezas tú? Recuérdanos.
Bueno, pues yo me metí en la cocina por obligación. Ni me gustaba ni me interesaba. He visto cocinar a mi abuela y a mi madre. Pasaba por la cocina, esos olores los tengo ahí marcados. No sería tampoco el niño que comiese de todo de crío y que jamás le dije a mi madre, déjame meterme en la cocina. Porque cuando yo era chavalín, tampoco un cocinero estaba como bien visto. Era una cosa...
Sí, no molaba.
No molaba, sí. Efectivamente. Esa es la palabra exacta. Mi madre cae enferma, mi hermano y yo nos hacemos cargos del negocio, los dos de camareros y cocineros. Uno quedaba, duraba 6 meses, el otro 1 año, el otro 3 meses, tal. Veíamos que esto no funcionaba y dijimos, mira, te metes tú en la cocina, me meto yo. Entonces empezó mi hermano un día, al día siguiente cociné yo, al día siguiente mi hermano, y al día siguiente yo dije, ah, mira, pues ya me quedo, ¿no? Vamos a ir cambiando. Vaya rollo. Oye, hasta ahora.
Lo lleváis los dos, es un negocio familiar.
Sí, es un negocio familiar.
Pero uno se hace o nace, porque yo creo que...
Se hace, sí, yo creo que se hace. Es posible luego que puedas desarrollar un talento o una mano que a lo mejor otro no tiene. Pero yo me hice, yo ni me interesaba, ni me gustaba, ni creo que tuviese nada dentro. Pero claro, al final, después de echarle tantas horas y que se convierta en una manera de vivir... Y que todo lo que tú estás pensando está relacionado con la cocina. A mí cuando dicen, oye, has cambiado los platos ahora del menú de degustación. Pero ¿cuándo piensas en platos? Digo... 24 horas al día.
Claro.
Claro, pues yo estoy en casa y estoy viendo una revista y estoy leyendo una revista de gastronomía o viendo tal. Ah, mira qué idea, coño, que este trazo.
Es que cuando la profesión se hace vocación, uno no se despega de ella. Yo, por ejemplo, voy por la realidad y me encuentro cualquier cosa. Jolín, ayer llegamos por la mañana, estamos grabando la entrevista con Asunta Scarp y me encuentro a Rafa, el técnico, y me dice... ¿Has escuchado a Javi Nieves en el programa de Pilar Cisneros? Digo, no. Dice, ha contado una cosa del concierto de Cadena 100 que están financiando un hogar para niñas prostitutas en Benín que se nos caían las narices. Inmediatamente lo llamo y en Antena nos habla de que en Benín, y ayer se financió con eso, con el enorme concierto de Cadena 100, ese hogar, los niños se venden a 9 euros en el mercado, ¿no? Fue una... Pero te quiero decir que es un ejemplo de que tú realmente llevas el programa puesto y,
claro,
¿verdad? Y a ti te pasará que llevas el negocio y la...
Te puedes desconectar, es imposible.
Y todo te inspira.
Vives por ello y para ello. Uh-huh. Claro, y vosotros en la radio, me imagino que igual, el que se siente profesional de radio no es de 5 a 8 que trabaja. No, es imposible.
Es inevitable. Oye, me dice Arcilla que lo sabe todo de toros, es nuestro director en directo del equipo, que de casualidad no ha sido tu torero.
Bueno, yo tengo más miedo que 7 viejas, ¿no? Para ser torero hay que tener un par. Oye, ayer sábado le daban un homenaje en Illescas a mi padre, una cosa surrealista. Mi padre fue torero, que no llegó a
ahí
nada
vamos.
Y tal y cual. Y luego se hizo fotógrafo taurino y acompañó a Santiago Martín el Viti en esa época esplendorosa
gloriosa.
De los toros y gloriosa de Santiago y tal. Y vino Santiago Martín el Viti a este reconocimiento. Estuve ayer, pasamos la tarde con él. Pero yo, no, jamás. Me da un respeto eso terrible.
Casi más seguro lo de los fogones, ¿no?
Pero bueno, mucho más tranquilo, mucho más a gusto. Eso, yo cuando lo veo me parece locos, me parece una locura ese oficio.
Vamos a escuchar el rollito con Jordi. La verdad es que se llevan muy bien tanto Jordi como Samantha y todos ellos con la presentadora, con la bellísima Eva González. Pero especialmente se nota competitividad con Jordi.
Estoy orgulloso de mi equipo, ¿eh? ¿Cómo los tengo preparados? Jordi, te he ganado, lo sé.
Ni a las canicas me gusta perder, Pepe.
¿Cómo lo llevas?
Fenomenal.
¿Sí?
A punto, estamos en tiempo.
Eso es más vasto que un polo de chorizo, Pepe.
No me copien los chascarrillos, no te lo voy a repetir más.
Eres mío, pequeño.
Mirantes, me dice Jordi que si le podéis dar la receta del postre. La quiere para su restaurante.
¡Perfecto!
La edad es un grado. En tu caso, no.
¿Cómo llevas la competitividad?
No, es así, claro, es que, vamos a ver, Jordi tiene 10 años menos que yo. Y es un profesional como la copa de un pino, pero es un chaval deformado, todo el día metido en su cocinita. Y yo he tenido mi época...
¿Deformado?
Sí, sí, lógicamente.
Todo el día metido en su cocinita.
De verdad. Ha empezado a conocer la noche ahora, que le he sacado yo 4 noches por ahí.
Anda.
Y yo eso ya vengo de vuelta. Créetelo. Entonces,
te
claro,
lo sabes todo
y
ya.
Me he criado en la barra de un bar. Jordi ha empezado la alta cocina, no sabe lo que es
la vida,
el mundo tabernario, la cultura que hay ahí dentro. Entonces, claro, se me quiere subir a las barbas y tal. Jordi, por favor,
tú ya estás
poco los galones, claro, y respeta la edad, hijo. Eso se nota en el programa, ¿eh?
Sí, se nota además perfectamente.
Bueno, se nota en todo en la vida, ¿no? En este casting brutal, es que yo no acabo de dar crédito, 20.000 personas se han presentado, un 25% más que la temporada pasada. ¿Cómo se sabe quién vale y quién no?
Bueno, pues seguro que perderemos algo por el camino, porque a ver, es imposible de 20.000 decir estos son los 15 más importantes y tal. Seguro que algo se nos irá entre los dedos. Pero bueno, es ir seleccionando la paja del grano y ver un poco la actitud. Y a veces si te veo tu plato, que me lo traigas emplatado de casa y te hago 2 preguntas del plato, ya sé si lo has hecho tú o lo ha hecho tu vecina o qué me quieres contar. Tal. Hay una gente detrás haciendo el casting, que son los profesionales, más nuestro equipo de culinarios, que hay 14 o 15 chavales allí en cocina, que son los que van seleccionando y luego nosotros ya llegamos al grueso, claro.
Pero
si
luego,
estallamos un año.
Y luego también supongo que será la gente que dé un poco de marcha al programa, que tenga un carácter determinado, que dé cierto juego, ¿no? Porque
bueno, tiene que haber un poco de todo.
Claro.
Porque son amateur. Y entonces, ¿de quién cocina mejor? ¿Cristina? O
claro.
Oye, pues,
más menos.
La pregunta es quién
menos
cocina peor, ¿no?
Claro. ¿Quién es la menos mala de las dos? Pues entonces, si una no me habla demasiado y no
y
cuenta
sosica,
cosas
claro
y tal, pues mira, como cocináis igual de bien, pues prefiero que lo haga Cristina.
Igual de bien.
Tú, ¿entiendes? No tengo preferencias ahora.
Oye, ¿y alguna vez te has equivocado descartando algún candidato antes de tiempo?
Pues sí. Sí, seguro, claro, si tuviese la verdad absoluta y estuviese en posesión de ella tal, pero sí, seguro. Y luego me he dado cuenta, qué lástima, yo creo que, joder, nos hemos apresurado. Es que hay gente que cocina muy bien y Masterchef es muy complicado y además muy duro, ¿eh? La gente bebe detrás y, ay, pero si hicieron un rodaballo allí, lo masacraron y tal. Claro, no es fácil, ¿eh? Ellos vienen de estar, a lo mejor, 1 mes y medio, 2 meses, 3, el que más duro tal y cual, sin ver a la familia, sin contacto. Es un gran hermano gastronómico, es un máster muy intensivo, donde todos los días están cocinando, eso es una locura. Entonces, pues puede llegar allí un momento en el que estás anímicamente flojo y te toca pescado que además no es lo tuyo, o arroz o lo que sea y tal, y en esa prueba te pierdes y era un tío válido.
Oye, ¿por qué hay que aislarlos en ese periodo? Que es una cosa que no acabo de
entender. Bueno, pues es importante para no tengan contacto con el mundo real. Cocina y cocina.
¿Pero por qué?
Bueno, pues son normas del programa, no me preguntes a mí por qué. Yo esto me enteré en la primera edición en el programa 6.
Te lo explicaron a ti.
Ah, pero que viven juntos. Sí, claro. Porque, claro, yo termino de grabar, me voy a mi casa, no sé qué, me ducho, ceno con mi familia y tal, y al día siguiente vuelvo a grabar. No, ellos terminan, van a dar clases de cocina.
Pero que no ven a sus hijos durante un día. ¿Y tú lo entiendes,
sí,
Candela?
Sí.
Hombre, yo creo que es una inversión que eso le da como con un poco más de morbo. Yo creo que eso es otro aliciente.
Sí, sí. Pero fíjate que eso no se saca demasiado para que el espectador tampoco eso sea lo principal.
O sea, que tiene que tener un ingrediente psicológico.
Esto es un máster, efectivamente. Y, señores, hemos venido a cocinar. Aquí no se viene en plan, va, te vas, vienes. No.
Claro. Oye, y vamos a hablar de cuál ha sido el mejor y el peor plato del concurso, porque posiblemente el peor fue el león come gamba de Alberto, que ha hecho historia. Bueno, pobrecillo no lo sé, porque sí, ha hecho historia.
No. Yo creo que él, si lo hubiese tomado con un poquito más de gracia, había sido mucho mejor todavía. Yo creo que esos son los daños colaterales que tiene la televisión, que tiene su puntito también, que a veces, como no la entiendas un poco...
Es como una trituradora.
Sí, puede salir destrozado. No sé si este chico, yo creo que hizo una tontuna, una estupidez, una cosa fuera de sitio, que no tenía sentido, que no era propio de un chico de 18 o 19 años. Y se,
león,
se convirtió en viral.
Sí, en viral,
sí,
en viral.
Sí, y de verdad que le echamos de plato ese día sin ninguna... Oye, mira, esto es una idiotez que no le he visto a nadie, ni a un junior, ni a tal. Estás expulsado de Masterchef. No hace falta ni veredicto. Y el chico se da... Hasta ahí todo normal, de verdad, no hubiera pasado nada. Pero es verdad que el chico, cuando Eva lo recoge, se da cuenta de la bobada que ha hecho, de verdad, porque el chaval es majísimo. Hizo un casting extraordinario, hizo varios platos de estos muy buenos. Y el chaval se derrumba y se pone a llorar y aquello, claro, también en la tele tiene ese punto que te lo cogen trágico...
Y te machaca.
Tal, y te machaca. O a nosotros, o a ellos incluso, ¿no? A los propios concursantes.
A la tele no hay que darle importancia, cada
no,
vez me doy más
claro,
cuenta.
No, claro, yo esto me parece básico.
Tú como eres así normal, pues lo entiendes, tú eres manchego, ¿no?
Sí.
Pepe, bueno, tiene el punto de ese pueblo de la Mancha.
De Pepe, de José Mota, de Marci.
De mí.
Mío también.
Oye, y también saber que de normalizar las cosas.
Sí.
Que a veces hay un momento ahora, por ejemplo, Alta Cocina, que vive tan feliz. Oye, parece que estás entrevistando a un cocinero, que parece que estás entrevistando a un Nobel de no sé qué. Oye, que estamos cocinando, que hemos recalentado la sopa de ajo que hacía mi madre. Sí, oye,
ay, qué bueno,
que la pongo más bonita y más tal, que hemos hecho mucho, vale, sí. Pero oye, de verdad, no nos pongamos las gafas
estupendo,
esas de pasta
no
rosa
estupendo.
Y la patilla perfilada.
Bueno,
y
tengo que preguntar a Pepe Rodríguez a propósito del nitrógeno líquido, que alguno ha presentado también en la cocina moderna, y la tradición, ahí hay un pique, pero será después de la publicidad.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Cuanto peor es el PIB.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8:15 de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande dos carros aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado.
La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte, porque con Club de Vacaciones disfrutarás de estancias en hoteles, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, por ejemplo, Circuito Lagos del Norte a Venecia, visitando ciudades como Venecia y Verona, magníficos lagos y las laderas de las famosas Dolomitas, 7 días con avión ida y vuelta, pensión completa, excursiones incluidas, desde 1.386 euros. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes y buen viaje.
Anti-aging es la palabra de moda, retardar el envejecimiento y sus síntomas. Y hay un producto líder en el mercado, Revidox ADN. Doctor Tocavens, ¿por qué sois líderes en anti-envejecimiento?
Bueno, básicamente porque contamos con el respaldo fundamentalmente de médicos y científicos que han trabajado y han desarrollado Revidox ADN. Esto es lo primero. Y luego porque los ensayos clínicos que se producen día a día, que vamos realizando día a día, demuestran que efectivamente es hoy por hoy el mejor anti-aging. El que frena de una forma evidente, clarísimamente, en muy poco tiempo, los signos externos del envejecimiento, arrugas, manchas, deshidratación, y luego también, y lo más importante, en nuestro interior. Revidox ADN hoy por hoy no tiene competencia. Revidox ADN es el anti-aging más eficaz del mercado.
El líder del mercado, Revidox ADN, de productos Acta Pharma.
Cristina López y Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
La que tengo liada en el estudio, que ya baja la gente en manada, en horda, a pedir los autógrafos de Pepe Rodríguez, la gente llamando, las fotos en Facebook. Bueno, sale a la venta La Cocina de Hoy con Sabores Tradicionales, que es la forma de meterte a Pepe Rodríguez en casa. Y nosotros estamos en el estudio con Carmen Candela, hablando del nitrógeno líquido. Que esto era una cosa que se utilizaba en la NASA cuando yo era pequeña.
Y en medicina se utiliza para quemar verrugas.
Ahí. Doctora,
hidrógeno.
Y ahora se ha metido en la cocina.
Sí, ¿por qué no? Es más sencillo de lo que parece, ¿eh? Hace 30 años nadie tenía un Thermomix en casa y hay mucha gente tiene un Thermomix.
Sí.
O sea, y nos parece normal, ¿verdad? No es que la gente necesite un nitrógeno líquido en casa para cocinar, ¿eh? Ni mucho menos. Se puede cocinar sin ello perfectamente. Pero es verdad que la cocina interviene para muchas cosas, para congelar rápidamente una gamba y entonces no cristaliza por dentro, queda mucho mejor, y ya no te digo para hacer un helado al momento y para hacer otra serie de formulaciones en cocina. O sea que sí, ¿por qué no?
Claro.
Hay un aparato que se llama Roner, que es como un baño de María con temperatura controlada, que viene del mundo científico, donde tienes esas probetitas ahí con una temperatura, no sé qué tal cual. Pues alguien se dio cuenta y dijo, bueno, ¿y si una bolsa envasada al vacío con no sé cuánto de temperatura me mantiene el cordero? Pues sí, y se va desarrollando, y porque
bueno,
no, en la cocina hay mucha innovación.
Claro. ¿Cuándo ha sido? Vino alguien a explicar de dónde venía lo del baño María, aquí como viene todo tipo de gente, y nos explicó que venía de la alquimia. O sea, ya
claro,
venía, fíjate, de la ciencia, esa técnica para colocar cosas en agua hirviendo, bueno, como sea el baño María, ¿no? Pero luego ahí hay un pique entre tradición y modernidad en el que tú a veces, sobre todo con Jordi, entras en el rollito, anda, no te flipes con el nitrógeno. O sea, que a veces hay que poner los pies otra vez en la tierra.
Bueno, la modernidad viene de la tradición. Esto es así, no hay modernidad sin tradición. Pero tampoco hay como una barra que separe una cosa y otra. Está todo ya tan unido, tan difuso incluso, que yo creo que no hay que hacerle darle demasiada importancia a eso. Es verdad que a mí lo que me molesta de la alta cocina o de la modernidad en cocina, si es que esto existe, es la sobreactuación, el exceso de
sofisticación.
Sí, y de querer demostrarle con fuegos artificiales al cliente que... mira, no te hagas líos. ¿Está rico o no está rico?
Sí.
Y es tan digno hacer una sopa de ajo como hacer esféricos con no sé qué, no sé cuánto.
Estoy de acuerdo, pero ahora se ha sobredimensionado la cocina, bueno, que no sabes muy bien qué estás comiendo.
Y ahora
dices, morcilla de cebolla con no sé qué, y estás comiéndote una cosa de color verde pistacho y dices, pero por favor, bueno, ¿qué es esto? Con esencia de...
Luego, dentro de la cocina no todo el mundo tiene mano para hacerlo bien, ni tiene capacidad para hacerlo bien. Esto también ocurre. Lo que pasa es que el periodismo está tan falto de contar cosas nuevas. Por ejemplo, cuando aparece Madrid Fusión, que es un gran congreso que todos conocemos ya por los medios, no sé por qué, siempre que sale en un telediario aparece como si fuese un químico, sale un humo tal, en vez de presentarse lo normal que hay en la cocina. Eso es el 1% de lo que ocurre en la cocina, pero se presenta eso como algo, ¿verdad?, diferenciador. Y yo creo que eso lo que produce es un rechazo al comensal, diciendo, uy, verás tú. Y yo lo que intento es socializar y normalizar todo eso y decir, oye, déjame de espectáculo y dame de comer. Y yo luego soy un modernista dentro de la cocina.
Sí, pero fíjate tú que la tradición también, o sea, quiero decir, por ser algo tradicional, puede ser o extraordinario o un bodrio, porque los huevos de Lucio, huevos con patata, huevos rotos con patata, y tienen una fama, y es que hacen extraordinariamente bien un huevo frito con patata.
¿En todos los bares de España donde se dan huevos rotos están extraordinariamente bien hechos? No,
efectivamente.
O sea, mucha tradición horrorosa.
La tortilla de patata
y un huevo frito.
A veces espectacular y a veces verdaderamente triste.
Sí, sí.
Jordi está felizmente casado con 3 niños, ¿no?
No, ese es Pepe.
Pepe.
No, Pepe.
Me has llamado Jordi.
Porque me pone en la pauta Jordi. Me he equivocado.
Vale. Jordi no está casado todavía.
Jordi
es un
no
icono.
Está casado.
Jordi, es
Jordi
un icono
no sabe
sexual.
Nada. Ni ha ido de bar, ni se ha casado, ni nada. Pepe está felizmente casado, tiene 3 hijos, pero se lleva a las chicas de calle.
Sí.
Ya lo vimos con Maribel o en su Toledo natal.
Asumo mi target. O menos de 13 o más de 65. El resto se lo lleva todo Jordi, chica. Tengo más. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
¿Más de 65?
Sí, sí, sí.
Asumo mi target, pero, dice.
Estoy contento con mi público.
Eso lo hace para disimular, Cristina. Eso lo hace para disimular, porque es muy ligoncillo.
Oye, ¿y a tu madre le gustaba verte en la tele?
Pues tuvo oportunidad de verme la primera temporada y la primera de niños. Y luego ahí ya, pues, falleció.
A mí me impresionó porque en una de las finales acababa de morir tu madre, ¿verdad?
Sí, sí.
Y a mí me impresionó tu entereza. O sea, me pareciste un crack, un profesional,
bueno,
de verdad. O
no,
sea,
es que yo creo que no quedaba otra. Tampoco podía solucionar nada. Eran momentos para estar ahí arropándola y estar con ella en sus últimos minutos. Pero claro, también la jefa de la productora, que es muy sabia, me dijo, Pepe, no adelantas nada. Cuando se muere la madre, el primo, no sé qué, de un actor, y tiene una función de teatro ahí, sale comiéndoselos tal, pero sale, porque tiene un público ahí que tal, y hay 200 personas, como decía, haciendo el programa, te están esperando. Es que no, era la final, donde yo doy, tú no puedes cortar esa primera parte que ya está hecha de 2 días antes, y ahora no aparece Pepe porque... tienes que estar y hay que hacerlo. Y
dice, diste la nota, desde luego que bueno, sí, sí, estuvo sí, con una entereza.
Lo hubiéramos hecho cualquiera, créetelo, que no es tan sobrehumano.
Pero me alegra que ella se alegrase también con tu triunfo y que pudiese verte en esas circunstancias, ¿no? En la tele y tal. Para una madre es un orgullo muy grande.
Bueno, me imagino, ¿no? Ella, o sea, en esa. Mi madre era demasiado discreta y muy humilde, ¿no? Y me decía. Tú háblate con todos, en el pueblo, Como diciendo,
ya no te sales, subas, claro, no te subas.
Ay, cómo me gusta.
Qué bueno, genial, que ya sabes que tal, que luego, como diciendo, a ver si ahora, como estás en la tele y tal, igual,
no te,
se te va a subir y te vas a quedar.
Eso le voy a decir a mucha gente que por aquí con unos aires. Tú háblate con todos en el pueblo.
Por
chico,
favor.
Chica, que somos todos seres humanos. Pepe Rodríguez, la humanidad, la capacidad de ponernos en el suelo, con los pies en la realidad, de entretenernos, de enseñarnos cosas en un programa que no tiene nada de chabacano y que es un gusto y un orgullo para la televisión. Masterchef, muchísimas gracias.
Gracias.
Enhorabuena por tu libro,
por
La cocina de hoy, con sabores tradicionales.
Lo voy a comprar ya.
Va a ser un bestseller y lo tendremos muchas veces. Gracias.
Gracias Pepe. Un placer.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf, ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Los pediatras critican el apoyo de Colau a los antivacunas.
La interpreta.
En un documental que recoge dudas sobre la vacuna del papiloma humano.
Le pone voz a la noticia.
Es miembro del comité asesor de vacunas. José María, buenas tardes.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Merece la pena pararnos, ¿eh?
COPE. Estar informado.
Cobrar. Hacer negocio en cualquier sitio, aunque tus clientes no tengan efectivo.
Con la app SmartPay de BBVA, llevas el TPV en tu móvil para que tus clientes siempre puedan pagarte con tarjeta. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate SmartPay de BBVA.
Las 11:33, las 10:33 en las Islas Canarias, un poquito tarde porque estábamos entusiasmados con Pepe Rodríguez, pero nos entusiasma el pelirrojo. Diego González, buenos días.
Buenos días de nuevo.
Los terroristas de Bruselas pretendían atacar París.
Sí, tuvieron que cambiar de planes debido a la presión policial y al avance de la investigación tras los atentados de París. Así lo ha confirmado la Fiscalía belga en un comunicado donde también señala que Mohamed Abrini, el terrorista del sombrero, ha sido imputado por pertenencia a banda armada, asesinato terrorista e intento de asesinato. En su declaración ha confesado que tiró la chaqueta que llevaba y vendió el sombrero para no ser reconocido.
Regresa la kale borroka al País Vasco.
Esta madrugada dos artefactos incendiarios han destrozado una oficina de Movistar y otra de Kutxabank en la localidad vizcaína de Amorebieta. La tienda de telefonía ha sufrido daños en la fachada y en la puerta de entrada. La entidad bancaria tiene desperfectos en un cajero exterior y en el acceso a las instalaciones. La policía ha recogido los restos de los artefactos para ser analizados.
Y las estaciones de esquí, atención, echan el cierre.
Enfilan la recta final de temporada por todo lo alto. Están preparando conciertos, fiestas y los típicos descensos en bañador. A pesar de ser una campaña irregular, el balance a estas alturas es positivo. Solo durante Semana Santa, las estaciones españolas han recibido a 500.000 de esquiadores. Este fin de semana es el último para muchas de ellas, pero todavía hay algunas que no echan el cierre. Por ejemplo, las estaciones de San Isidro y Leitariegos en León permanecerán abiertas hasta el 17 de abril. Sierra Nevada, por su parte, prolongará la temporada temporada hasta el 1 de mayo.
Y hay una noticia que a mí me alegra mucho, personalmente. Se disparan las visitas online al diccionario de la RAE.
Solo en el mes de marzo han crecido un 60%, hasta superar los 70 millones cuando la media suele ser de 45. El principal número de accesos se produjo desde España, seguido de México, Argentina, Colombia y Perú. Las palabras más buscadas han sido anodino, resiliencia, estado, derecho, bizarro y cultura. Una de las razones de este incremento puede ser el panorama político que vivimos en España, y es que varios de los candidatos han puesto de moda algunas de estas palabras.
Bueno, pues ahí estamos, resiliencia, fíjate, anodino. Muchísimas gracias, Diego.
A ti, Cristina.
En 25 minutos más noticias y entre tanto aquí la última hora con Cristina. Vamos a ver qué cosas nos contáis en Club Fin de Semana. Aquí apuntamos todo lo que nos recomendáis de vuestros pueblos, de vuestras ciudades. Por ejemplo, en el Teatro Tívoli de Barcelona, a las 6:30 de la tarde, va a actuar la bailaora gaditana Sara Varas con su espectáculo Voces. Nos lo cuenta Jordi. Hay 18 grados de máxima en Barcelona y 11 de mínima en Madrid. Por supuesto, muchos de vosotros nos invitáis a las 12 a la explanada en Madrid del Puente del Rey en Madrid Río para decir sí a la vida, concretamente Carlota Marín, pero vamos, toda una ristra de oyentes. Ánimo, seguiremos en directo el acto. Son 14 grados de máxima en Madrid, 7 de mínima, no llueve, así que no tenéis excusa. Y en Villanueva de la Vera, en Cáceres, José Enrique Romero cuenta que en los actos de Encuentro de Cultura Popular se celebra Guitarvera, que es un evento donde la música se adueñará de las calles con presencia de grupos folclóricos de distintas poblaciones de la comarca. Ha comenzado a las 10, insisto, en Villanueva de la Vera, lugar maravilloso en este momento de primavera, 12 grados de máxima, 5 de mínima en la Vera.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mira la cara de Álvaro Bilbao. Buenos días, Álvaro Bilbao.
Buenos días.
Varios, varios.
¿Qué hacen más de 150 cerdos vietnamitas campando a sus anchas por Cartagena? Es que no es un chiste. Hace unos días nos llegaron varios correos electrónicos de oyentes de allí que decían, oye, que hay más de 150 cerdos por el barrio, que la situación se ha ido de las manos. Nos hemos puesto en contacto con ellos y nos han explicado que hace un par de años una familia del barrio de Los Mateos tenía como mascotas a un par de cerdos que crecieron mucho, criaron y que decidieron soltar en un monte cercano al barrio. Bueno, los bichos se han reproducido a toda velocidad y es una auténtica plaga. Se comen todo lo que pillan, se pelean en la calle, hacen un ruido horrible, no dejan dormir. Algunos tienen sarna y constituyen una amenaza sanitaria y han estado a punto de provocar varios accidentes, evidentemente, porque se cruzan con el tráfico, ¿no? Vamos a hablar con la localidad, con Cartagena. La concejal de Cartagena, si se puede, Teresa Sánchez, conoce la situación. Muy buenos días, Teresa.
Buenos días.
Bueno, pues esto es en el barrio de Los Mateos. Cuéntanos.
Sí, eso es. Es un barrio muy reprimido, a las afueras de Cartagena, cerca del puerto. Y bueno, pues eso, lo que estabais contando. Una familia crió una parejita y cuando se hicieron grandes, pues claro, ya no son tan bonicos.
Claro.
Y decidieron soltarlos y criaron, porque además los cerdos vietnamitas se reproducen ya con 2 meses, ya están reproduciéndose.
Madre mía.
Y pues bueno, pues se ha montado lo que estáis escuchando. Lo que pasa es que la verdad es que no son tantos, no son 150 cerdos.
No.
Hemos contado unos 70 o así.
Ajá.
Pero bueno, sigue siendo un peligro sanitario para
la ciudad, cualquier claro. Si hay 70, en breve habrá 140, claro. Porque estos, yo no sé qué periodo de
embarazo,
preñez tienen, pero vamos, va a ser como tremendo. Un técnico del ayuntamiento ha propuesto sacrificarnos y donarlos como carne de jabalí. ¿Qué posibilidad hay de afrontar esto, por ejemplo?
Bueno, pues lo que se ha decidido en la mesa de bienestar animal el mes pasado es separarlos, cercarlos y separarlos entre machos y hembras para que dejen de reproducirse para empezar, y luego se propuso que se pudieran dar en adopción esterilizados a familias que los quisieran, o centros núcleos zoológicos o incluso santuarios. Y bueno, lo que pasa es que el ayuntamiento...
¿Santuarios?
No ha cumplido con lo
¿cómo
que
santuarios?
Acordó. ¿Perdona?
¿Santuarios?
Sí, santuarios de animales son núcleos zoológicos donde llegan animales que no van a ser sacrificados. No
ah,
van
como
a ser...
granjas, sí, sí.
Sí, bueno, algo así. Allí llevan los animales de circo que ya están viejos y animales con patas rotas. Y
sí, sí, como así los de animales.
Sí.
Sí, sí. Y claro, pero es que colocar 70 de estos cerdos vietnamitas, aunque se gaste la autoridad en esterilizarlos y todo eso, tela marinera, ¿eh?
Eso es, no, todos no los vamos a poder salvar, pero bueno, los están trasladando a un núcleo zoológico en Corbera desde hace una semana y a partir de ahí sí se va a intentar colocar a los que podamos.
Claro, claro.
En algunos santuarios.
Se rumorea que por el barrio ya algún vecino se ha comido alguno de estos cerdos.
Sí, eso parece.
Claro, pero si bueno, es que esto, en cuanto le eche mano un veterinario, está bien, ¿no?
Hombre, si hay una, yo creo que si hubiera una certificación sanitaria que no tiene ninguna enfermedad, yo creo que
claro,
no está mal coger un cerdo y comértelo.
Muestra y si no tiene triquina, traca, ¿no?
Y además es que es verdad que si no tienen y encima la gente está pasando hambre, pues no sé.
Es una solución también, ¿no?
Claro.
Teresa.
No sé.
Sí, sería una solución. Lo único que los machos no se pueden comer. Uh-huh. Los machos que nos comemos nosotros, ya sean cerdos o jabalís, están esterilizados desde bien pequeñitos. Porque los testículos contaminan la carne, las hormonas.
Pero los jabalíes en de caza se comen. Lo único que hay que cocerlos mucho tiempo, porque está un poco fuerte la
Eso
carne.
Eso es. Y otro problema es que han cogido sarna.
¡Jolín! ¡Qué barbaridad!
Entonces se ha convertido en un problema sanitario, efectivamente.
Claro.
Y claro, pues salvaremos los que podamos y los que no, pues habrá que sacrificarlos, sin más remedio.
Pues claro, claro. Y sobre todo teniendo en cuenta, chica, que en España hay muchos problemas de todo tipo de orden social y no parece lo prioritario destinar los dineros a la esterilización de unos cerdos vietnamitas, ¿no?
Uh-huh, eso es.
Claro. Bueno, pues Teresa Sánchez, mucho ánimo y vamos a ver si este problema se puede resolver en Los Mateos, porque efectivamente hasta puede haber una epidemia de sarna, que esto es ya son palabras mayores.
Claro.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, a vosotros.
Un abrazo, encantada. Hasta luego. Chao, chao.
Ahora que os veo con el hora adelante, vosotras sabéis...
que es lo nuestro, no el cerdo
¿Vosotros
vietnamita.
¿Vosotras sabéis quién puso de moda lo de los cerdos vietnamitas en todo el mundo?
Ah, un actor, ¿no?
George Clooney. George
Ay,
Clooney
la
tenía
madre.
Un cerdo
sí,
vietnamita.
Y ahora tenemos en Los Mateos esto.
Hace 15 años, más o menos,
que
salía
que no
en Erola.
Era como ser snob.
Eso, pues tenía pues, su cerdo vietnamita y salía mucho en Erola con el cerdo vietnamita y se puso muy de moda.
Tener
y...
como mascota, en vez de un cocker, pues un cerdo vietnamita. Ya, pues muy bien.
Claro. Y a raíz de ahí, pues se puso un poco de moda y ya veis, pues...
Y de aquellos fangos estos lodos. Viene Eso un es. Rico snob y luego, claro, nosotros a tiros con los cerdos por las calles. ¿Ah? Vámonos a la publicidad, ahora mismo volvemos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Los pediatras critican el apoyo de Colau a los antivacunas.
La interpreta.
En un documental que recoge dudas sobre la vacuna del papiloma humano.
Le pone voz a la noticia.
Es miembro del Comité Asesor de Vacunas. José María, buenas tardes.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Merece la pena pararnos, ¿eh?
COPE. Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente?
No, ¿verdad?
Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si eres varón y has pasado los 50, si ves el teatro o el cine desde el lateral para poder salir sin molestar, la próstata podría estar detrás de estos síntomas. Puntúa tus síntomas con un sencillo test en laprostatasiimporta.com y consulta con tu médico. Puede ayudarte. No pierdes ni te perderás nada. Iniciativa de GSK a favor de la salud prostática.
Bueno, Bueno, pues unos tienen cerdos por las calles y otros tienen cal en el agua. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Has renunciado a beber el agua del grifo porque tienes este problema? ¿Estás harto de frotar con limón y vinagre las manchas en las cocinas o en los baños? Pues pon un masical. Antonio Ruiz, buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Efectivamente es una solución, ¿no?
Pon un masical porque vamos a mejorar la calidad del agua en toda la vivienda, porque vas a tener una ducha relajante en donde vamos a notar que ese picorcito que algunas personas padecen cuando el agua es muy dura desaparece. Verás que el cuerpo queda más hidratado y suave, y sobre todo con Masical tendremos menos averías y un mejor funcionamiento de la maquinaria que funciona con agua, lavadoras, lavavajillas, calderas, etcétera, etcétera. Van a durar más y van a funcionar mejor. Incluso tendremos un agua mucho más sana para todo, por ejemplo, para las plantas y cultivos. También se protegen las tuberías, esas son algunas de las ventajas de tener un Masical en casa.
¿Y dónde se puede colocar?
Pues se puede colocar en viviendas, de hecho es el que más se coloca, el masical de hogar o el masical premium para aguas que son muy duras, pero también en comunidades de propietarios, en la hostelería, en piscinas, en granjas de todo tipo, para la huerta familiar muchos porque mejora la calidad de los cultivos. De hecho, nosotros, Cristina, tenemos, como no todas las zonas de España tienen el agua igual, hay aguas más duras y menos, tenemos masical y masical premium para aguas que son excesivamente duras y es el que recomendamos cuando es así.
Bueno, ¿y dónde lo instalamos? En todas partes. ¿Cuánto dura? Toda la vida. ¿Cuánto tiempo tenemos para probarlo? Un año. Pues ¿cuál es su precio?
Pues muy barato. De hecho, ahora más todavía porque tenemos una promoción especial para el Día de la Madre que está prácticamente ya casi ya. Tenemos 99 euros vale un masical, pero atención porque si eres oyente de COPE y llamas ahora al 902-107-109, te llevas tres y pagas solamente uno, 99 euros. Y además, los gastos de envío totalmente gratis. Tienes que llamar ahora al 902-107-109. Promoción especial Día de la Madre.
Pues ya sabes, Masical 902-107-109. Otra bien en masical.es con S. 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú cómo puedes explicarme que eres endocrina? ¿Por qué está Nati Abascal como de 35?
Pues porque se cuida un montón, seguro. Y luego, aparte, lleva un poco de recauchutado. Pero insistimos siempre. Tienes que tener buena materia prima.
Bueno, mira cómo viene.
Tiene
aquí
una materia prima excepcional.
Con una chaqueta militar.
De camuflaje.
Con unos zapatos. Que esto es una cosa muy bonita. Estos zapatos con cordones.
Ideales. Se llevan muchísimo.
¿Eso cómo lo describirías tú, que eres
muy china? Pues mira, son unos de chúpame la punta, que en un momento determinado se puso de moda, se fue y ahora ha vuelto. Con la punta muy afilada. Y luego, estas cordoneras cruzadas se llevan muchísimo en las sandalias.
Atados. Sí. Atados a lo largo del tobillo y del empeine. Muy bonitos,
muy
la verdad,
bonitos.
¿Qué te parece, Álvaro? Que Álvaro tiene su criterio sobre,
¡hombre!,
sobre la cosa esta.
Pues muy bonito, sí.
¿Y
sí,
a ti por qué te gustan como hombre? Dime la verdad.
Bueno, no sé, la verdad es que...
Nati Abascal está cañón para tener la edad que tiene, que es que Nati Abascal es muy mayor.
Sí.
Es muy mayor. Es verdad que de espalda es una cosa, se da la vuelta es otra, le ves las manos es otra. O sea, es como un recauchutado un poco...
propio de su condición. Pero el zapato, ¿por qué te gustaría a ti como hombre? ¿Te
hace
gracia?
Me parece... No, me parece un zapato sexy, sin más.
Esto me gusta. ¿Ves? Sí. Que lo sabía yo, sí, que se le han puesto
en el
los
cosa de sí, gustar son más las sensaciones que las razones.
Muy bien. Es verdad.
La casa de Giorgio Armani, y espectacular. Minimal, espectacular.
Bueno,
la casa
es muy
de Giorgio
tu gusto.
Armani.
Ya sí, sabes que aquí tenemos... es una casa, como llamarían, minimalista, pero en vez de ser toda blanca, es toda de caoba.
De madera.
De caoba,
preciosísima.
O sea, de madera muy oscura. Muy, muy sencilla, se parece a tu casa.
Sí, es
esta
preciosísima.
Se parece a tu casa.
Muy preciosa.
Y esta, en cambio, la parte naranja, como yo soy más hortera, se parece a la mía.
A la tuya, es verdad.
Mira, es el mismo naranja que la mía, lo lleva Armani, o sea que no soy tan paleta.
Oye, luego otra cosa, Cristina. Este olaba de los Iglesias Preisler, todo esto. Boyer, toda la familia.
¿De la familia entera?
Sí, de la familia entera.
Va más allá de Isabel.
Sí. Está Isabel, que ya ha dicho que casi que se va a casar, más o menos. Chabeli, que sale muy poquito, y esta vez sale.
Pues se la ve,
la ola.
Es muy interesante este reportaje, porque se la ve como una señora normal.
Sí.
Asentada con
sí,
sus hijos en América.
Sí. Nada snob, que tenía como una imagen un poco así snob.
¿Qué va? Es
y
una
ahora
señora
está,
muy
sí,
normal. Y sí, los hijos también salen todos. Sí,
sí.
Hombre, el estrellato de la del reportaje de Hola son estas declaraciones de Mar Flores tras la separación de Javier Merino, ¿no? Incluso le han sacado a él unas declaraciones que dice, desmientes que haya terceras personas, y dice, él es una absurdez total y absoluta, que cada uno diga lo que le dé la gana, si saben más que los demás de uno mismo, pues ala. Claro, efectivamente.
Ya se verá, porque es que además nos gusta a todos hablar de cosas tan íntimas.
Ay, madre mía, madre mía.
Y Carlota Casiraghi, qué guapa es. Es igualita que su madre cuando era joven, ¿eh? Guapísima.
Es increíble esto. Hay como dos series de guapas con sus hijos, porque está también esta, vaya, la modelo amiga mía.
Ah, bueno, buenísima, guapísima. Nieves Álvarez.
Nieves Álvarez.
Nieves Álvarez, con una niña que es muy chiquitita, Bianca. Que
bueno,
es una
muy chiquitita.
Sí, tendrá 9, 10, 11. Muy poca. Sí. Espectacular, madre e hija.
Igual que la madre.
Y la madre que está cañón, con tres hijos que tiene Álvaro.
Bueno, es que la madre
es guapísima.
Guapísima.
Siempre lo ha sido y siempre lo será.
Y bueno, y cuando viene siempre aquí realmente, que viene con unos vaqueros la tía y con nada, dices, madre mía, de mi vida, lo que son los dones de Dios. Porque,
sí,
claro, esto
efectivamente.
Es así,
eso no se adquiere.
Hombre, es ella, yo, mujeres excepcionales.
Pues sí, Cristina, pues sí, dices bien, gente alta, esbelta.
Alta sí, esbelta, vamos a dejarlo. Bueno, muy impresionantes las fotos de Julián Muñoz saliendo de la cárcel, ¿no?
Que sepas que a mí me da ternura, yo no sé si es que tengo el corazón
naturalmente.
Pero me da compasión, me da ternura, está envejecidísimo, y luego es un hombre que se ha equivocado, ha echado su vida al retortero, y ahora me da mucha pena porque es un hombre anciano, se le ve un hombre debilitado,
pues,
herido.
Como tantos hombres que salen de la cárcel, ¿verdad?, que normalmente no tenemos oportunidad de ver porque no les prestamos atención, ¿no?, pues abrazado con sus hijas, llorando, pues eso, deteriorado físicamente, pues en definitiva, pues un dolor, pues naturalmente, porque somos así los seres humanos, que no damos pie con bola, ¿no? Mira, aquí está Pepe Rodríguez, que acaba de estar con nosotros en MasterChef, ladrones encapuchados asaltaron el cuartel general de MasterChef. Esto fue hace un tiempo, pero lo cuenta Elola en San Sebastián de los Reyes, en la urbanización Fuente del Fresno, donde tienen el llamado cuartel general de MasterChef. Pues el Viernes Santo les dieron un susto porque una banda de dranodones encapuchados robó varios efectos personales y dinero y se llevaron una caja fuerte.
Bueno, y luego, Cristina, la familia Janeiro, sin comentarios. No voy a comentar, no pienso. La familia Janeiro, el bautizo.
El niño, bueno.
No, sin comentarios.
Pero hay que hacerlo corbata, porque no hay...
La corbata de Víctor, el traje de María José Campanario, en fin. Sin comentarios porque no voy a comentar.
Hay que verlo.
Porque efectivamente,
hay,
sí,
que
hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo.
Bueno, hablando de niños, los chavales están estudiando para los exámenes finales, no sé si los de Carmen.
Sí, alguno de ellos sí, desde luego que
y
sí.
Y nos ha prometido Álvaro que podía preparar el cerebro de los críos.
¿De verdad?
Para los exámenes.
Sí. Bueno, no es que lo prepare yo, no hago una imposición de manos, pero sí que doy muchas charlas en colegios, en institutos, sobre todo doy una charla que es la que más me suelen pedir para los colegios, que es preparando el cerebro para la PAU, para la prueba de acceso a la universidad, y entonces cuento todas las cosas que yo sé que pueden ayudar a los chavales pues a mejorar su rendimiento académico.
Cuenta,
a estar más preparados, etcétera. Suelo contar tres partes. Una es cómo lo pueden preparar en general, que es de lo que vamos a hablar hoy. Yo creo que otro día vamos a hablar de las técnicas de estudio más eficaces que les van a venir muy bien y que son las que la neurociencia ha demostrado que funcionan mejor para aprender. Y luego, justo cuando estemos cerca de la época de exámenes, veremos qué se puede hacer ese mismo día del examen para mejorar el rendimiento en ese día concreto. Pues os cuento un poquito.
A ver.
En primer lugar, todos los chavales y todas las madres deben ya estar un poco concienciadas de que tienen que cuidar la alimentación de sus hijos todos los días. Eso lo vas a saber tú mejor que yo,
qué
Carmen.
Bien. Mucho pescado, mucha fruta.
Mucho pescado, mucha fruta. C, y luego también lo que llamamos los carbohidratos inteligentes. Es decir,
exacto,
que desayunen bien los niños, porque o los niños, los chicos, los jóvenes, los universitarios también. Porque yo lo que me encuentro cuando voy a los institutos es que hay un porcentaje bastante alto de chavales que no desayunan.
Y están hipoglucémicos, y la hipoglucemia es mala para el cerebro porque funciona mal y te da somnolencia, o sea, no estás alerta.
Y no puedes estar concentrado en clase, no puedes escuchar bien las...
Hay estudios buenísimos sobre eso, ¿eh?
Efectivamente.
Nutrición y cerebro.
Pero ¿sabéis con lo que me encuentro yo en los institutos con chavales de segundo de bachillerato? Que hay también un porcentaje, no muy alto, que su desayuno es una Coca-Cola,
sí,
una lata de Red Bull,
madre mía,
o de alguna otra bebida energética.
Madre mía, ¿en serio?
Sí, sí.
Son poquitos, ¿vale? Pero en un grupo de 100, pues puede que haya 5 o 6 que hayan desayunado ese día una Coca-Cola, sin más. Y otro tanto, porque pues un 20 o un 30% que no ha desayunado nada. Y luego el resto, pues igual es un tazón de cereales y tal. El buen desayuno para un estudiante tiene que incluir algún carbohidrato inteligente, es decir, pan integral, cereales integrales, leche, que también ayuda a sintetizar la información, y luego otra cosa muy importante, fruta, que es la fruta, porque va a dar las vitaminas que nos permite tanto prestar atención como hacer el proceso de memorización, y otra cosa que muchos padres se olvidan, y es algo de proteína, porque cuando combinamos los carbohidratos con proteína, pues se van, pues la
se
energía,
rentabiliza.
Eso, se rentabiliza más, la energía se va consumiendo más poco a poco y la atención es más constante. Estos niños que tienen problemas de atención, problemas de concentración, que a primera hora están más atentos, pero luego se van cansando, si introducimos un poquito de proteína, como puede ser una loncha de pavo o algo así, eso va a mejorar mucho su atención.
Bueno, qué bien.
Incluso, ¿sabes? Porque los déficits de atención, para hacer las pruebas de los déficits de atención, se les incita a los niños a tomar azúcar de absorción rápida, o sea, un poco de chocolate, un poco, porque te pone más alerta.
Eso es, te pone más alerta, pero luego que ocurre que después de eso
te da una hipoglucemia.
Te da una hipoglucemia y hiperatención. Sí. Si fuéramos al colegio 20 minutos al día, lo mejor sería tomarnos una chocolatina. Pero como vamos al cole durante 5 horas, lo mejor es tomar un desayuno mucho más saludable. La segunda cosa importante es el ejercicio físico. ¿Por qué es importante el ejercicio físico? Porque todos los chavales que están con la prueba de acceso a la universidad, con épocas de exámenes un poco más intensas, tienen mucho estrés. Y el ejercicio ayuda a desestresar, reduce el cortisol. Aunque no estén en épocas tan de exámenes, los niños están hacinados en clase porque están con 20 compañeros de la misma edad, son épocas en las que, bueno, pues siempre hay conflictos, etcétera. El ejercicio físico ayuda a reducir el cortisol, que es la hormona del estrés, y ayuda a aumentar el BDNF, que es una proteína que lo que hace es crear conexiones en el cerebro, y por lo tanto cuando estamos haciendo ejercicio físico estamos aumentando nuestras posibilidades de aprender. Y la tercera clave, la tercera área que siempre explico, es el sueño. ¿Sabéis cuánto duermen los chavales? Pues de 17, de 17.
Poquísimo, Álvaro,
duermen
poquísimo.
De media unas 6 horas al día.
Bueno, es alucinante. Poquísimo. Y si encima se acuestan con los aparatos electrónicos, 4, 5 horas. Poquísimo.
Se meten en la cama tarde, porque se meten en la cama a las 12, se meten en la cama con el teléfono móvil, terminan chateando pues hasta la 1 de la madrugada y se levantan, claro, a las 7. Duermen de media 6 horas, por lo tanto, muy poquito. Y entonces, bueno, pues es importante que tengan un buen descanso y que practiquen lo que siempre digo, desintoxicación digital, que dejen el teléfono móvil, el tablet en la cocina, cargando, fuera de la habitación, porque así van a tener un mejor descanso. El sueño es garantía de buena memoria, porque precisamente lo que hacemos durante el sueño es memorizar, y si no...
Eso también lo tienen que aprender, Álvaro.
Bueno, pues ahí lo tenéis, fijaos, alimentación, ejercicio físico y sueño para preparar los exámenes. Ya nos hablará de técnicas de estudio Álvaro Bilbao. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Vosotros iros si queréis estar con nosotros a Onda Media AM, porque los compañeros por FM van a transmitir el Sporting Celta. También os podéis ir a la app, bajaros la app de COPE, que es dar el botón y ya está, o por internet. ¿Te quedas un poco, Carmen Candela?
Pues me quedaré un poquito.
Anda.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.